Hoy nos acompaña, lo tengo aquí sentado a mi derecha, Carlos Lentisco, que es investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en redes de comunicaciones avanzadas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Pues hola, muchas gracias por la invitación, muy, muy encantado de estar aquí.
Igualmente, oye, tú eres oyente de lo que viene, ya nos conocíamos de algunas cosas. Yo me atrevería a decir que eres uno de los grandes expertos de nuestro país y que mejor explica y desarrolla algo que va a cambiar o que está llamado a cambiar cómo funcionan las redes del futuro. Vamos a entrar en materia porque tiene como una especie de concepto, ¿no? Que es el network slicing. Exactamente esto, para que lo entienda cualquier persona, Carlos, ¿cómo se lo explicamos?
Vale, pues es una pregunta sencilla, pero la respuesta no es tan sencilla, ¿no? El network slicing es un conjunto de tecnologías, de mecanismos de red, que lo que le permiten es a un operador de telecomunicaciones, tipo Movistar y Telefónica y demás,
¿sí?
Pues lo que le permite hacer con su red es exactamente lo mismo que podemos hacer nosotros con una barra de chorizo o de salchichón.
¿Vale?
Es así, de fácil, pero es que es así. Y gracias a eso es posible, digamos, a los proveedores de servicios como Netflix o como, yo qué sé, pues otras veces hemos hablado de la conducción remota, ¿no? Pues es posible darle a esos proveedores de servicios una rodaja para ellos, para que su servicio funcione bien y la calidad de las comunicaciones sea la que tiene que ser y funcione
¿Y
adecuadamente.
¿Y en cuánto se puede trocear una de estas líneas?
Vale, pues eso es otra buena pregunta. Digamos que la naturaleza que tiene esta tecnología hace que no podamos definir tantas slices como queramos, ¿no? Entonces, los operadores están un poco limitados en el número de las slices que pueden definir, porque al final todo ese tráfico va a compartir la red. Es una infraestructura que es común. Ahora mismo todos estamos utilizando la red de comunicaciones y todos estamos compitiendo por los recursos de la red. Y las tecnologías de redes clásicas no permiten definir infinitas slices, pero sí que podemos agrupar los servicios y tener los servicios agrupados en diferentes slices.
Qué bueno. Oye, esto entiendo que nace de esa necesidad de que cada vez hay más servicios digitales y que cada vez la necesidad de utilizar esas infraestructuras para grandes compañías es mayor, ¿no?
Eso es, sí, es una de las tecnologías que se definieron alrededor de las redes 5G, que se definieron hace cierto tiempo, pero no se han terminado de desplegar todavía, aunque los operadores encuentran una oportunidad de negocio en ellas. Y lo cierto es que para las redes 6G van a seguir siendo determinantes, porque al final le da al operador de telecomunicaciones una flexibilidad terrible para poder ofrecer un montón de servicios diferenciados que se definieron para las redes 5G, pero que todavía no han terminado de aterrizar, como la conducción remota que hemos comentado en alguna ocasión.
Oye, Carlos, esto de lo que estamos hablando, tú apelas mucho a los grandes operadores, las grandes empresas que se pueden beneficiar de ello, pero esto, claro, ahora mismo tenemos a muchos oyentes de lo que viene diciendo, muy bien, y yo a nivel particular, ¿esto cómo me afecta? ¿Cómo me voy a beneficiar? No sé si nos puedes poner algunos ejemplos.
Vale, pues básicamente los pilotos de demostración que se están haciendo alrededor de esta tecnología, para que todo el mundo nos pueda entender, es servicios que, digamos, tengan una prioridad para el ciudadano, ¿no? Digamos que cuando hay que utilizar una red de comunicaciones para transmitir cualquier tipo de información, es importante que la información llegue a tiempo, que se entregue, que no se pierda en el camino, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los casos de uso que está teniendo ahora más impacto social para los ciudadanos son experiencias donde los servicios críticos de emergencias, telemedicina y demás, podemos ofrecerlos a través de una slice de una rebanada de la red que va a ser específica para ese servicio y nos vamos a asegurar nosotros de que ese servicio va a funcionar como tiene que funcionar con toda su prestación.
Entiendo que al tener cada servicio, por así decirlo, su propia autovía, ¿no? Para que por ahí vayan los datos, a lo mejor podemos proteger mejor cada uno de esos conductos, ¿no? O sea, quiero decir, en el caso de un ciberataque que intente tumbar una red de telecomunicaciones, si al final tenemos muchas redes dentro de una misma red, ¿eso va a garantizar mayor seguridad?
En efecto.
¿O debería?
Debería y en efecto, porque el network slicing se define como rodajas de la red que además se aísla el tráfico entre unas rodajas y las otras. Entonces, digamos, lo que pasa en una rodaja está aislado de lo que pasa en las otras. Y en ese sentido, si hay un atacante que está intentando hacer algo indebido en una slice, el impacto que puede tener ese ataque no se va a propagar al resto de las slices, con lo cual eso es una buena noticia para todos.
Oye, estamos en lo que viene, nos encanta encanta imaginarnos el futuro en este programa. ¿En qué punto estamos ahora en el desarrollo de esta tecnología? Hablando, por supuesto, de España, y cómo vamos a estar dentro de 2 o 3 años. Hablo también incluso de infraestructura física, ¿no? Porque entiendo que esto es una innovación digital, por así decirlo, pero que tienes que trabajar sobre algo físico.
Efectivamente, ese es uno de los, además, de los puntos que atajamos en el artículo que acabamos de publicar, y donde a raíz de la tesis de doctoral de Aitor Encinas Alonso, lo que estamos intentando ver precisamente es todas esas ideas novedosas que han circulado alrededor de la tecnología. Hay muchas ideas, muchas propuestas, pero hay que aterrizarlas a algo físico, hay que ponerlas en práctica para ver si realmente la tecnología pues tiene sentido y funciona como se espera de ella. Entonces, en el artículo este que hemos publicado, precisamente lo que estamos intentando es demostrar que la tecnología tiene sus efectos beneficiosos y que se puede utilizar. Ahora mismo hay muchos operadores ya utilizando, incluso hay con despliegues comerciales. Vodafone, por ejemplo, en Alemania, tiene un producto comercial de Network Slicing. Es decir, que la tecnología ya está penetrando poco a poco el mercado, y yo creo que el trabajo que se está haciendo en España es muy bueno, y en el futuro estaremos muy bien situados con respecto a nuestros competidores.
Oye, Carlos, interesantísimo escucharte con esta innovación. Agradecido de que me mandaras ese artículo al que hacía referencia, que de alguna manera me presentaba esta innovación para contarla aquí en lo que viene. Aprovechando que eres experto en temas de telecomunicaciones, comunicaciones avanzadas, quería preguntarte por esa nueva conexión satelital de la que tanto estamos hablando últimamente, porque entre otros empresarios está Elon Musk ahí, que todo lo que hace pues tiene mucho ruido, ¿no? Pero bueno, hay empresas también muy potentes como Google, en fin, todas las tecnológicas están ya, Jeff Bezos, están explorando esa vía de lanzar satélites al espacio para garantizar conexiones por todo el mundo. ¿Tú eres favorable? ¿Lo ves bien? ¿En qué punto está? ¿Qué nos puedes contar de esto?
Me encanta que me hagas esa pregunta, porque además es una de las tecnologías prometedoras para la red de 6G. O sea, lo que queremos es ubicuidad en la información, que la información llegue a cualquier punto del mapa. Y en ese sentido, la convergencia entre lo que son las redes satelitales y las redes móviles va a ser totalmente necesaria. Es cierto que se están lanzando muchos satélites, nosotros estamos lanzando también los nuestros, y en ese sentido llegaremos a escenarios donde podremos llevar la comunicación a zonas remotas, en zonas donde haya infraestructuras de comunicación dañadas, y recientemente nosotros hemos empezado también a estudiar un poquito más desde el prisma investigador e innovador que podemos aportar ahí. O sea, que es un tema que va a ser clave.
Cuéntanos alguna conclusión. O sea, ¿qué estáis descubriendo?
Lo que estamos descubriendo es que vamos a poder ser capaces, digamos, de poder desplegar, hacer despliegues ágiles de red. Imagínate que hay una zona donde hay una infraestructura de comunicación dañada, ¿no? Y necesitas poner comunicaciones.
Carlos, estoy pensando, se acaba de cumplir un año de esa dana desastrosa que arrastró todo lo que se le ponía por delante, entre otras cosas, las comunicaciones. O sea, grandes torres de telecomunicación las tumbó y, por tanto, la gente estaba sin internet, no se podía llamar. Entiendo que con este tipo de conexión eso queda protegido.
Queda un parcialmente resuelto. Hay muchos desafíos porque habrá que ver cómo digamos pueden combinarse esas tecnologías de red satelital con las tradicionales. Pero la buena noticia es que podemos extender la cobertura y llevarla allá donde antes no era posible. Y podemos, por ejemplo, una cosa en la que nosotros estamos investigando, pues estoy investigando junto con otro profesor que se llama Ignacio Soto, que es catedrático de mi departamento. Ahí estamos investigando cómo, por ejemplo, llevar drones a esas zonas donde no hay cobertura para poder extender la cobertura y dar comunicaciones ahí. Entonces, bueno, pues puedes operar un dron, llevarlo a distancia de forma remota a algún sitio y ahí ofreces una comunicación donde antes no la había, con lo cual es una cosa apasionante.
¡Qué crack! Desde luego, tenerte aquí cerquita de lo que viene es un lujo. Carlos, antes de despedirte te voy a hacer una última pregunta, porque claro, tú, experto en telecomunicaciones, hemos hablado de ese network slicing, te he preguntado ahora por la conexión satelital y, por supuesto, tú estás involucrado en proyectos de conducción autónoma. Vamos a intentar también aventurarnos a esto, Carlos. ¿Cuándo te imaginas tú coches autónomos en nuestro país? Quiero decir, que sea una realidad más o menos extendida.
Bueno, si tuviera que apostar, ¿no? y jugar un poco al oráculo, hay un objetivo que tenemos todos en la cabeza, que es el 2030, que parece que el 2030 todos queremos tener un montón de innovaciones y de nuevas tecnologías.
En 2030 todos seremos más guapos, más ricos, tendremos más amigos, querremos más al de al lado, ¿no? Es como la fecha en la que todo va a ser posible.
En la agenda 2030 cabe todo y, por supuesto, también cabe la conducción remota y conducción autónoma. Hay que seguir trabajando en la tecnología, precisamente tecnologías como Network Slicing, de las que estábamos hablando, son
posibilitadoras.
Que no me salía la palabra, pero que permiten el desplegar comercialmente este tipo de tecnologías y, bueno, pues estamos avanzando y trabajando muchísimo.
Carlos, las marcas de coches, las grandes marcas de coches, ¿están por la labor de que la conducción remota, autónoma, sea posible?
Sí. Además es que conviven, estamos mezclando conducción remota y autónoma, y conviven mucho entre ellas las dos tipos de forma de conducción.
Sí, porque es diferente, efectivamente.
Efectivamente, tenemos la conducción autónoma, donde, digamos, no hay un conductor presente y el coche conduce solo, pues basado en una inteligencia artificial y otros mecanismos que le van guiando por las carreteras, y la conducción remota es aquella donde el conductor, hay un conductor...
Está a distancia.
Pero está a distancia, sí, ¿no? Y empresas como Tesla están apostando por intentar que ambos mundos se entrelacen, y entonces donde hay conducción autónoma, Tesla también está viendo la necesidad de poner una conducción remota, sobre todo porque en aquellas situaciones donde la máquina no puede tomar una decisión todavía, es mejor que esa decisión la tome una persona. Y bueno, pues es necesario que ese equipo, ese coche, ese vehículo esté equipado con un sistema de conducción remota también.
Sí. Es que sobre todo, claro, tú piensas en un camionero, bueno, habrá gente desde luego que disfrute de estar por ahí, viajar, moverse, pero yo creo que hay un porcentaje importante de camioneros que firmarían por llevar un camión, pero llevarlo desde casa o desde una oficina y dormir todos los días con su familia, y eso sería interesante si estuviera ya a nuestro alcance. Se está trabajando en ello, como tú dices.
Se está trabajando en ello. Yo, por ejemplo, tengo conocidos en el mundo del transporte que efectivamente son camioneros, y yo he hablado con ellos de todas estas tecnologías, y entonces la conciliación familiar,
sí, sí,
el poder trabajar de una forma más cómoda desde una oficina, es algo que ellos no pueden imaginar todavía, pero que en realidad está más cerca de lo que pudiera parecer.
Qué bueno. Oye, Carlos, pues vamos a seguir la pista a todo esto, y cuando haya novedades te volvemos a llamar a lo que viene. Gracias, amigo, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate
mucho. Gracias por la invitación.